Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús empieza a predicar, según la versión que nos presenta el evangelista San Marcos, dice tres cosas: conversión, fe y anuncio del reino. Convertíos, creed, el reino de Dios se ha acercado. La cuaresma es tiempo de conversión por excelencia. Es tiempo para avanzar y peregrinar en nuestra fe. Y en este momento queremos fijar nuestra atención en esto del anuncio del reino de Dios. Jesús dice que el reino de Dios ha llegado, y sabemos que muchas de sus parábolas son maneras de hablar del reino. Entonces dice Jesús, por ejemplo, el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza, se parece a una moneda que se le perdió a una señora, se parece a una viña. El reino de Dios se parece. Se ve que el reino de Dios está constantemente en la predicación de Jesús. Entonces hay una pregunta que surge muy naturalmente. Si el amor es central en Jesucristo, y si la predicación sobre el reino de Dios es central en Jesucristo, ¿cómo se relacionan el reino de Dios y el anuncio del amor? Reino de Dios y amor de Dios. ¿El reino de Dios qué es? No es un sistema de organización de la sociedad. No es un sistema político. Tampoco corresponde a una forma de cultura. El Papa Juan Pablo II, especialmente con motivo de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se reunió en Santo Domingo, República Dominicana, en 1992, decía que el mensaje del Evangelio tiene que impregnar las culturas, pero no es una cultura más. El Evangelio no es una cultura, es decir, no se identifica ni con una lengua, ni con unas únicas costumbres. El Evangelio no es eso. El Evangelio se incultura, entra en las culturas, pero no es una cultura. No es un sistema político, no es un sistema económico. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Jesús dijo una vez, el reino de Dios no está aquí o allí. No se trata de lo que sucede en este país, no se trata de lo que sucede con esta forma de pensamiento político, no se trata de lo que pueda proponer un filósofo. Entonces, ¿qué es ese reino de Dios? Con su manera de hablar, planteando siempre comparaciones, o sea, parábolas, Cristo como que quiere prevenirnos frente a la idea de decir esto, algo que se pudiera señalar con el dedo, esto es el reino de Dios. La manera más sencilla de definir el reino de Dios es, el reino de Dios es Dios reinando. El reino de Dios Es Dios reinando. ¿Y dónde tiene que reinar Dios? En todo y en todos. El Papa Pablo VI decía que la evangelización tiene que llegar a todo el hombre y a todos los hombres. Eso se llama evangelización integral. El reino de Dios entonces, ¿qué es? Dios reinando. ¿En dónde? En todo. ¿En quiénes? En todos. ¿En qué parte de mi vida? En todas las partes de mi vida. Ese es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios reine? Quiere decir que el orden querido por Dios se realiza en esa determinada familia, persona, cultura o lo que sea. ¿Y en qué consiste ese orden querido por Dios? Es un orden que consiste en una jerarquía, hay una jerarquía, según la cual lo visible se somete a lo invisible, la criatura se somete al creador, lo pasajero se somete a lo eterno. Esa es la jerarquía querida por Dios. Entonces la jerarquía querida por Dios implica que no son los sentidos los que gobiernan a la razón, sino es la razón la que gobierna los sentidos. El orden querido por Dios es que no son las ganancias pasajeras ni el dinero que cambia de mano lo que puede gobernar mi vida, sino los valores permanentes y eternos, valores como la justicia, como la vida humana, que son por supuesto infinitamente más importantes que el valor de lo pasajero. Entonces, el reino de Dios es la restauración de ese orden querido por Dios, un orden que hasta cierto punto nuestra misma razón descubre. Dice el apóstol San Pablo en su capítulo 5 de la carta a los Gálatas que entre los frutos del Espíritu está el dominio de uno mismo. Entonces el reino de Dios también consiste en que las cosas no te tengan a ti, sino que tú tengas a las cosas. En que no sean las pasiones las que te gobiernen a ti, sino tú a las pasiones. En que no sean los miedos los que te gobiernen a ti, sino tú a tus miedos. Pero tú, que estás así como Señor de tu propia vida, al mismo tiempo reconoces como Señor a Dios. El reino de Dios lo sintetiza San Pablo con esta expresión: todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Fíjate la jerarquía. Reino de Dios es que yo tengo unas posesiones materiales, pero no son ellas las que me gobiernan a mí. Yo tengo un cuerpo, pero no es el cuerpo el que me maneja a mí. Yo tengo unos bienes sociales, como por ejemplo el prestigio, la honra, la opinión de las personas, pero yo no vivo del qué dirán, yo no vivo del prestigio, yo no vivo únicamente para una apariencia. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El reino de Dios es la recuperación de esa jerarquía original, según la cual lo visible se somete a lo invisible, lo pasajero se somete a lo eterno. Según la cual también, según la expresión de San Pablo, todo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Esa es una manera de hablar del reino de Dios. Es una especie de recuperación de ese orden. Ese orden ha quedado destrozado, subvertido, ha quedado revolcado por el pecado. Entonces el pecado consiste en que yo rompo con Dios, yo no le obedezco a Dios, pero después mi cuerpo no me obedece a mí, mi pasado no me obedece a mí, las cosas que yo tengo se adueñan de mí, entonces ya no las tengo yo, sino que ellas me tienen a mí. El pecado es la destrucción del orden querido por Dios. La redención, la llegada del reino de Dios es la recuperación de ese orden. Pero aquí viene un problema. ¿Cómo se hace para recuperar ese orden perdido? Normalmente cuando uno va a hacer orden, toma una posición autoritaria, una posición dominante. Por eso cuando se da un golpe de Estado en un país, lo que suele suceder es que el nuevo gobernante impone su voluntad. Y muchas veces impone su voluntad ¿a través de qué? A través de la fuerza. Entonces, lo normal, es decir, lo que debe ser norma y lo que ha querido Dios, es que las cosas materiales estén al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de ellas. Pero ahora viene un problema. ¿Cómo se hace cuando una persona es esclava de sus cosas? Cuando una persona es esclava de sus placeres. Cuando una persona es esclava de su prestigio, de la apariencia, de la vanidad. Porque ya uno sabe que hay un orden querido por Dios. Y uno sabe que la llegada del reino de Dios es la recuperación de ese orden. Recuperación de ese orden. Pero ahora viene la pregunta, ¿y cómo se recupera ese orden? Normalmente lo que sucede en los pueblos es que cuando llega un golpe de Estado, cuando llega un dictador, se impone a través de la fuerza. Pero ya sabemos lo que sucede y además lo estamos viendo en estos mismos días. Los dictadores se imponen por la fuerza, se atornillan en el poder, no quieren soltar el poder. ¿Y qué toca? Otro golpe para quitar a ese y montar a otro. Y ese otro también quiere adueñarse del poder. Hasta que llega otra fuerza que lo saca de ahí y se monta otro. Diríamos que lo menos malo es la democracia, parece. Pero todos sabemos los vicios que tiene la democracia. Porque la democracia depende de la publicidad depende del dinero. Entonces lo que suele suceder en los gobiernos es que hay una especie de figuras que aparecen que se llaman los políticos, pero detrás de esos políticos hay gente a la que uno nunca elige. ¿O quién de ustedes ha participado en la elección de las grandes gerencias de las grandes multinacionales? Nosotros no elegimos a los grandes gerentes, nosotros no elegimos a la gente que tiene el verdadero poder. Y son esos los que financian a los políticos. Entonces la gente asegura que tiene un gobierno democrático porque ve que le cambian la cara. Pero entonces le cambian la cara de uno que estaba gobernado por la cara de otro que también está gobernado. Pero ese es otro problema. Entonces, los poderes de este mundo se suceden unos tras otros, ¿a base de qué? A base de derrocarse. Así es como se suceden los poderes. Este le quita el poder al otro, y después viene otro que le quita el poder al otro, y así sucesivamente. ¿Cómo romper esa cadena? Que es una cadena marcada por la codicia, por la vanidad, por la arrogancia. ¿Cómo romper esa cadena? ¿Cómo producir un cambio que restaure el orden querido por Dios sin entrar en una secuencia infinita de poderes que se derriban unos a los otros? Hace muchos años, cuando algunos de ustedes eran niños, se proyectaba en televisión una serie que se volvió muy famosa y que se llamaba Dinastía. Para saber si la gente es de una cierta generación, uno pregunta, ¿te acuerdas de la serie Dinastía? Los que digan que sí, grave. Por eso cuando yo pregunto, no, yo no tengo ni idea. Pero en el fondo de su corazón saben que sí la vieron. Dinastía, claro. Eso lo pasaban por allá tarde en la televisión. Yo nunca lo vi. Y lo poco que vi nunca lo entendí, pero luego me contaron de qué se trataba. Se trataba precisamente de las peleas de poder económico y político en una familia o en varias familias relacionadas. Y ahí es donde vienen las historias que le fascina leer y ver a la gente. Las historias donde la intriga, el poder, la pasión, entran todos en conflicto, y entonces uno ve, uy, este es un traidor, pero qué tipo tan hipócrita y cómo se va a salir con la suya, y mientras tanto está la otra vieja zorra esa que... Y la gente es feliz viendo todo eso. Eso es Dinastía. Entonces en la serie Dinastía se ve cómo el poder va cambiando. Va cambiando, pero no va cambiando. Porque a un egoísta le sigue después otro egoísta, y a un arrogante otro arrogante, y a un mentiroso otro mentiroso, y a uno que estaba lleno de codicia otro que está más lleno de codicia. Entonces el pecado es siempre la repetición de lo mismo. Dice de una manera gráfica y malsonante la escritura: vuelve el perro a su vómito. Qué cosa tan espantosa. Pero ese es el mundo. El mundo cambia las caras, pero no cambia las malas costumbres. Y la gente cambia de amante, pero no cambia de pecado. Eso es lo grave, que es la reedición de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el mundo está desordenado por el pecado, de modo que son las cosas las que nos gobiernan a nosotros. La creación se ha rebelado contra el hombre y el hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ha perdido la capacidad de reconocer en el prójimo a su semejante y, sin embargo, necesita de él. En ese desorden espantoso, solo una cosa queda clara, y es que se necesita volver al orden querido por Dios, a esa jerarquía de la que hemos hablado. Pero a esa jerarquía, ¿cómo se llega? No se puede por la fuerza, porque si se quiere imponer la fuerza, entramos en dinastía. Entramos a que uno compite por el otro y compite con el otro, y finalmente es el cambio de caretas, siendo siempre el pecado igual. Es aquí donde uno comprende dónde entra el amor. Solo el amor. El amor transformante, el amor de regalo, el amor abundante, el amor perdonador. Ese amor es el que rompe esa secuencia. El amor es el único, el amor de Dios es el único que devuelve el orden sin crear una secuencia como la de dinastía. Es decir, solo el amor detiene el carrusel del pecado, porque el pecado es un carrusel. ¿Te acuerdas? Los carruseles dan vueltas y vueltas sobre lo mismo y uno no va a ninguna parte. Solo el amor de Dios detiene el carrusel del pecado. Hay un par de escenas que yo quiero describirlas aquí porque son muy ilustrativas. Lucas capítulo 19. Encontramos a un hombre odioso y odiado. Ese hombre se llamaba Zaqueo, escrito con Z. Zaqueo. Zaqueo, escrito con Z, era un odioso y odiado. Odioso porque maltrataba a la gente. Odiado porque maltrataba a la gente. Él odiaba a la gente y la gente lo odiaba a él. Eso se llama un círculo vicioso. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, impuestos para el Imperio Romano, eran gente detestada, pero al mismo tiempo eran gente que detestaba a sus propios semejantes. Entonces, la vida de Zaqueo era un carrusel. Ellos me rechazan y me odian y me envidian, pero yo tengo la autoridad del imperio y tengo mis astucias y mis recursos para lograr lo que yo quiero. Ellos me maltratan, yo los maltrato. Lo mismo que pasa cuando una relación de pareja se arruina. El padre Jesús Alberto, que tiene esa experiencia y ese don para la consejería de pareja y la consejería matrimonial, estoy seguro que nos podría dar muchos ejemplos. Cuando la relación de pareja se arruina, se vuelve un carrusel. Es que acuérdate que tú me dijiste que yo te había dicho que tú habías pensado que yo había creído que tú habías pensado que... Y en esa se la pasa. Es que... yo no soy culpable, yo únicamente estoy reaccionando frente a la violencia tuya. ¡Ay, no diga eso! Eso sí no lo diga, porque usted fue quien empezó. ¡No, señor, yo no empecé porque empezó usted! Y ese es el carrusel. Si tú le preguntas al caballito del carrusel quién empezó la carrera, esa carrera no empezó nunca, esa carrera está siempre ahí. El pecado es un carrusel que se repite. Lo único que detiene el carrusel del pecado es el amor. Entonces llegó Jesús a la casa de Zaqueo y se detuvo el carrusel. Y entonces Zaqueo dejó de ser un odioso, odiado, y empezó a ser un amoroso, amado. Rompió, el amor de Cristo rompió el carrusel, rompió la secuencia. El pecado siempre juega a emborrachar a la gente, meterla en un carrusel. Acuérdate lo que le pasa al marihuanero, lo que le pasa al drogadicto. Nadie me quiere, la gente me mira mal. ¿De dónde voy a encontrar una alegría? En la droga. Entonces me voy a drogar. Ya me drogué, pero la droga me hace despreciable, entonces no me quieren. Entonces, ¿en dónde voy a buscar alegría? Pues en la droga. Entonces me vuelvo a drogar. Pero eso me hace más despreciable, entonces nadie me quiere. Entonces vuelvo a la droga. ¿Sí ves? El alcohólico, el drogadicto, la persona que está saltando de una pareja a otra, y este es mi segundo ejemplo. Acuérdate la mujer samaritana del capítulo 4 de San Juan. Esa mujer samaritana llevaba 5 maridos y contando. Y el que tienes ahora no es tu marido, le dice Jesús. Y esa es la historia de muchas personas. Me fue mal en esta relación, pero terminada la relación, me quedan tantos vacíos, me siento tan desvalido, tan desamparado, siento tanto el frío de la vida que necesito otra relación. Pero no llego a esa relación ni para aportar ni para dar, sino para que me den. Y eso fue precisamente lo que dañó la relación anterior, que yo no estaba dispuesto a dar, sino únicamente a que me den y a recibir. Entonces, por eso la gente va dando tumbos y vuelve y empieza lo mismo, y vuelve y empieza lo mismo. El lenguaje del pecado se llama el eterno retorno, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, es el carrusel. Pero Jesús rompe el carrusel, Jesús rompe el círculo vicioso, Jesús logra que la persona salga de ese mareo. Jesús logra que la samaritana se dé cuenta que su búsqueda más profunda jamás va a encontrar una respuesta en esa secuencia infinita de parejas. Y entonces ella encuentra por fin la paz y por fin descubre su propia dignidad. Esta es entonces la relación entre el amor de Dios y el reino de Dios. Que solo el amor de Dios trae el reino de Dios. Porque solo el amor de Dios trae el orden sin repetir el círculo vicioso. Solo el amor de Dios trae el orden sin darle otro empujón a esa secuencia que siempre se repite. Muchas veces uno quiere una solución drástica. Y a veces toca una cierta mano drástica, no nos digamos mentiras. Pero hay que tener en cuenta que la sola drasticidad, la intervención drástica, no suele ser lo que sane. En mi país, por ejemplo, ¿cuántas veces he oído yo, mano dura con esos criminales, acabar con esa gente? Ya hubo personas que quisieron acabar con esa gente. Tuvimos en Latinoamérica un dictador hacia el sur que montaba presos, enemigos en los aviones y les amarraba piezas de metal y los botaba al mar a que se mataran y el que no se mate pues que se ahogue. Eso es desaparecer a la gente, desaparecerla. Y América Latina ha tenido toda clase de dictadores, casi todos torturadores, casi todos parientes de sádicos. ¿Y qué se saca con eso? Dictadores de izquierda, dictadores de derecha. Y la gente dice, limpieza social. En Brasil llevan no sé cuántos años las bandas de limpieza social. La solución drástica. Deberían acordarse de uno que quiso hacer también limpieza social. Su nombre empieza por Adolfo. Quiso hacer limpieza social. El problema que hay aquí se llaman los judíos. Limpieza social. Él llamaba eso la solución final. Acabamos a todos y se acabó el problema. Todos los dictadores y todos los drásticos han terminado produciendo otros monstruos y otros monstruos. Lo único que realmente cambia es la llegada de la luz divina. Primero en términos de sensatez y de justicia, después en términos de reconciliación, perdón y caridad. Es lo único que funciona. En la pareja lo mismo, solución drástica. La solución drástica muchas veces es, pues aquí me separo yo y hasta aquí llegó esto. Y bueno, habrá casos en que tal vez es lo único que puede hacerse, pero créame que el número de casos sería muchísimo menor si las personas aprendieran este lenguaje. ¿Dónde está el arrepentimiento? Yo creo que un juez, antes de darle el divorcio a una pareja, tendría primero que estudiar si ambos han aprendido el lenguaje del arrepentimiento. Caballero, ¿usted ha aprendido a pedir perdón y a darse cuenta de sus errores? Señora, ¿usted se ha dado cuenta de sus errores y ha aprendido a pedir perdón por ellos? Si no han aprendido eso, no les doy el divorcio. Y le aseguro que en el proceso de aprender esa clase de lenguaje, se evitarían muchísimos rompimientos. Y después de logrado el rompimiento, de consumado, digo mejor el rompimiento, los desastres que siguen, el sufrimiento de los niños y todo lo que conocemos. Entonces cerremos esta parte. El reino de Dios es Dios reinando. Dios reinando es que su orden, el orden que Él ha querido, que es un orden marcado por la sabiduría, por la ternura, por el amor, se cumpla. Ese es el reino de Dios. Y ese reino de Dios se realiza a través de una efusión de amor. Solamente el amor logra eso, porque si se intenta la solución drástica, lo que uno hace es aplazar el problema. Entonces cambiemos este régimen y montamos a otro monstruo, y montamos a otro monstruo, y así sucesivamente. Y eso sucedió. Yo no soy experto en historia latinoamericana, pero solo cito un caso, o mejor dicho, dos. Ustedes recuerdan, a los más antiguos entre ustedes, pueden recordar a un dictador que hubo en Nicaragua, Somoza. Bueno, pues Somoza cayó. Finalmente cayó el monstruo torturador, déspota. ¿Y se montó qué? El régimen sandinista, a hacerle otro daño a otra parte de la población, a maltratar a la iglesia, a corromper una cantidad de gente. Los cambios de vestido no cambian el corazón. Y ese cambio profundo del corazón finalmente requiere la llegada de ese amor. ¿Cómo se dan los cambios? Primero un poco de sensatez, búsqueda de la justicia, lenguaje de respeto a los derechos de los demás, y después misericordia, perdón, reconciliación, amor de Dios. Aplíquele eso a los países, aplíquele eso a las personas, aplíquele eso a las parejas. Último punto en esta reflexión sobre el amor. El amor es una persona. El Papa Juan Pablo II insistió muchísimo en el lenguaje de la misericordia. El Papa Juan Pablo II, que había conocido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del exterminio no solo de los judíos, porque siempre se asocia a Hitler con los judíos, pero Hitler tenía muchos enemigos, y entre la gente que él despreciaba eran los polacos. Tenía odio por los polacos, sin que se tenga muy claro por qué. Pues bien, después de conocer todos esos horrores, su santidad Juan Pablo II se convierte en un abanderado del mensaje de la misericordia. Se da cuenta que no se puede construir un mundo nuevo tirando los pedazos del mundo antiguo. No se puede construir la novedad si nos reunimos todos a tirarnos unos a otros los pedazos del mundo que quedó. Y eso es lo que lamentablemente hace la gente en las separaciones matrimoniales. Nos hace falta mucho Dios, mucho, mucho Dios. Bueno, Juan Pablo II predica el mensaje de la misericordia, canoniza a Faustina Kowalska, una monja que decimos polaca, pero realmente el monasterio de ella quedaba en la actual Lituania, porque ese es otro problema complejo, la relación entre Lituania y Polonia. La gente de Lituania tiene ciertamente sus recelos con Polonia. En fin, son historias de estos pueblos de Europa Oriental. El hecho es que el monasterio de Santa Faustina Kowalska quedaba en la actual Lituania, no queda en Polonia. En esa época era polaco, pero ahí es donde viene la tensión y la cuestión entre lituanos y polacos, que por supuesto yo no voy a entrar en eso en este momento. Entonces, Faustina Kowalska, evidentemente polaca de nación y de lengua y todo aquello, tiene estas revelaciones del Señor de la Misericordia por allá por los años 30, o sea que fíjate que es contemporánea del mismo Juan Pablo II, y él la canoniza. Y toma ese mensaje de la misericordia y le da tanta importancia que incluso instituye la fiesta de la misericordia, el segundo domingo de Pascua. La fiesta más grande de nuestra fe es la Pascua, por supuesto. Triunfo de Cristo sobre el demonio, el pecado y la muerte. Pues bien, Juan Pablo II pone, como diríamos, apenas ligeramente por debajo el mensaje de la misericordia, para que veamos que la victoria es ante todo victoria del perdón, victoria del amor salvador, victoria de la gracia que no se ha rendido ante la obstinación humana. Victoria de la ternura, victoria de la compasión, victoria de la misericordia. Y quiso la providencia de Dios que Juan Pablo II muriera el día de la misericordia. Él murió el primero de abril del año 2005, que era la fiesta de la misericordia de ese año. Y va a ser beatificado el primero de mayo de 2011, que es la fiesta de la misericordia. Se escogió, esta fecha fue escogida por Benedicto, por el que hubiera sido, se escogió que la beatificación del Papa se hiciera el día de la misericordia. Es decir, Juan Pablo está completamente unido a este mensaje, por la experiencia de dolor que vivió su pueblo, por la experiencia de ruptura, de desgarramiento de Europa y de Polonia, por la experiencia de sinsentido y de absurdo que tantos conocieron después de la Segunda Guerra Mundial, por la experiencia de terror, por la experiencia de pánico que tanta gente vivió en la llamada Guerra Fría. Yo escuchaba a un historiador norteamericano, Bob Packett se llama él, que cuenta cómo en sus años de juventud él se acostumbró a dormir recordando en primer lugar el camino al refugio antiaéreo o al sótano, porque no se sabía en qué momento iba a explotar la primera bomba nuclear. Era la época en que en todas las escuelas aquí en Estados Unidos los niños ya desde temprana edad tenían que recibir instrucciones sobre qué hacer cuando cayera una bomba nuclear. Porque ustedes saben que el problema de la bomba nuclear no es únicamente la devastación en el pequeño, relativamente pequeño sitio donde caiga, sino luego toda esa radiación, esas toneladas de polvo radioactivo. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir? Ahora, con esta novedad del Japón, pues somos conscientes de ese peligro, pero créanme que esto del Japón es mucho menos del 1% de lo que sería una catástrofe nuclear. De hecho, esos reactores nucleares están diseñados de tal manera que no pueden explotar. Es decir, la posibilidad de una explosión nuclear en Fukushima es cero. No hay posibilidad de que explote ese reactor. No van a explotar, pero sí existe la posibilidad de una descarga masiva de material radioactivo con el daño que esto causa. El anterior accidente nuclear hace ya muchos años, ustedes saben que fue el de Chernóbil, y este accidente, porque hoy aprendí eso, todos los días aprende uno cosas. Finalmente, ¿qué hubo que hacer en Chernóbil? Hubo que sepultar el antiguo reactor nuclear en concreto. Literalmente toneladas y toneladas de concreto que se echaron encima del reactor para sepultarlo y que no se siguiera esparciendo esa nube radioactiva. Y te cuento una cosa, las personas que trabajaron en eso lo hicieron como verdaderos héroes o verdaderos suicidas. Actuaron entre 80 y 100 mil personas para sepultar el reactor nuclear de Chernóbil, pero era tanta la urgencia de hacerlo, era tanta la prisa y era tanta la cantidad de concreto, imagínate lo que es tapar todo un edificio en concreto, que muchas de estas personas no tenían la protección adecuada para trabajar con tanta radiación. Muchos de ellos fueron quemados espantosamente, muchos de ellos perdieron la capacidad de engendrar hijos, muchos de ellos recibieron enfermedades graves y entre ellas el cáncer por el exceso de radiación. Entonces, Ese fue el mundo que conoció Juan Pablo II, el mundo de la Guerra Fría, el mundo de la amenaza nuclear, el mundo del vacío del existencialismo, el mundo de la Europa devastada, el mundo de la Polonia trozada interna y externamente. Ese fue el mundo. Podemos decir, sin lugar a dudas, que Juan Pablo II es, y yo creo que es de los elogios más altos que puedo hacer de él, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Si tú miras su historia desde la infancia hasta llegar al atentado y hasta llegar a tantas otras cosas, Juan Pablo II es testigo de excepción de todas las grandes plagas del siglo XX, todos los dolores, todo aquello que humilló, todo aquello que despedazó a la raza humana en el siglo XX, de algún modo tocó también la vida de Juan Pablo II. Y es tan hermoso ver que este hombre, testigo de tantos dolores, se vuelve testigo del amor, se vuelve testigo de la compasión. Se da cuenta que la única respuesta para el mundo no es buscar otra solución drástica, porque la solución drástica es una bomba en Nagasaki, la solución drástica es una bomba en Hiroshima, la solución drástica son los campos de concentración de Hitler, la solución drástica es el archipiélago Gulag, denunciado por Solzhenitsyn allá en Rusia. Solución drástica siempre es matar, humillar, torturar, despedazar al ser humano. Juan Pablo II, podríamos decir, hastiado de ese lenguaje de destrucción y de gente que se cree muy inteligente aplicando soluciones drásticas, se convierte en un abanderado de la misericordia. La fiesta de la divina misericordia, el llamado a la misericordia, el llamado a la reconciliación y a la penitencia, uno de los documentos más hermosos de Juan Pablo. Demos gracias a Dios por este mensaje de misericordia. Acojámonos a este mensaje y descubramos que esa misericordia finalmente, no es un concepto, es la experiencia de la inhabitación. Es la experiencia del toque divino. ¿Cómo puede Dios tocar tu vida con el Espíritu Santo? Hay una comparación que él ha hecho en varios lugares, creo que cabe aquí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre es Dios para nosotros. Dios Hijo es Dios con nosotros. Dios Espíritu es Dios en nosotros. El único que te puede dar la experiencia, el toque, el beso, la caricia del amor divino es el Espíritu. Nos dice Santo Tomás de Aquino, al que hay que citar con igual o mayor frecuencia que Santa Catalina de Siena, nos dice Santo Tomás, solo el Espíritu Santo puede entrar hasta la última profundidad del corazón. Solo el Espíritu Santo puede llegar a tu vida y cambiarla para que seas más tú mismo. Mire ese trabalenguas. Viene el Espíritu de Dios y toca tu vida y la transforma, pero al transformarla no te hace otra persona, sino te hace ser más tú mismo. Entonces el Espíritu Santo es aquel del que dijo San Agustín, está más adentro de mí que yo mismo. ¡Qué hermosura! Y también dijo del Espíritu San Agustín, el Espíritu es el alma de mi alma, es la vida de mi vida. Necesitamos la experiencia del Espíritu, porque sin el Espíritu Santo, Cristo se convierte en un personaje ejemplar, maravilloso, impresionante, que vaya uno a decir únicamente, pues allá Él, muy bueno que Él sea tan bueno, hasta ahí llegaría el cristianismo. Pero el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos es el Espíritu que obra en nosotros. Las palabras que yo estoy diciendo sobran todas si no obra el Espíritu en tu vida. Si tú estás sintiendo en este momento calor en tu corazón, si tú estás sintiendo que el amor de Dios te está visitando, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu el único que convence los corazones. El Espíritu es el susurro que te lleva a la verdad completa. El Espíritu es la certeza de tu filiación divina. Que tú puedas decir, soy hija de Dios, Espíritu Santo obrando en ti. Que tú puedas decir, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Espíritu Santo obrando en ti. Solo el Espíritu te puede dar la convicción interior, porque solo el Espíritu llega dentro de ti. El mismo Cristo, si no hubiera efusión del Espíritu, cosa que es un absurdo decir, pero bueno, si estuviera Cristo, pero sin la efusión del Espíritu, lo único que tendríamos es un ejemplo notable de una persona espectacular. Cristo quedaría en el mismo nivel de Superman. Cristo quedaría en el mismo nivel de los grandes héroes que tenía la mitología griega. La mitología griega tenía héroes grandes, pero intocables, inaccesibles. Héroes que no podían llegar a la vida humana. Así, por ejemplo, en la Ilíada se nos habla de un gran héroe, Aquiles. Pero Aquiles es incomparable. Aquiles, ¿quién lo puede imitar? Nadie. Aquiles es inalcanzable. No hay nada que hacer con Aquiles. Eso sería Cristo. Cristo sería un hombre muy sabio. Sería un taumaturgo, o sea, un hacedor de milagros fantástico, espectacular. Pero Cristo quedaría allá, remoto, lejano, inalcanzable. Sería apenas un recuerdo dulce que de tanto recordarlo se volvería amargo. Eso sería Cristo. Pero cuando hablamos del Espíritu, cuando recordamos que la palabra Cristo quiere decir ungido, y cuando recordamos que el mismo Espíritu que ungió a Cristo es el que te llegó en el bautismo, que ese es el mismo Espíritu que tú llamas cuando oras, cuando tú dices, ven Espíritu Divino, estás llamando a Dios en persona, que quiere hacer en ti las mismas maravillas que hizo en Cristo. Cuando descubres que el secreto de Cristo no es tener superpoderes como Superman, sino que el secreto de Cristo es el Espíritu Santo, y que ese secreto Él lo ha compartido contigo, entonces tú descubres que el amor de Dios sí puede tocarte. Y entonces todo lo que hemos dicho hoy y todo lo que hemos dicho en este retiro adquiere significado. Porque hemos dicho sanación, hemos dicho inundación de amor, hemos dicho diluvio de gracia, hemos dicho abundancia de perdón. ¿Eso cómo va a suceder en tu vida? Con el poder del Espíritu. Sin el Espíritu eso no se puede. Entonces vamos a terminar pidiendo, clamando ese don del Espíritu. Es muy interesante porque estamos en Cuaresma, luego viene Semana Santa, empieza el tiempo pascual y el tiempo pascual culmina con Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y fíjate que nosotros estamos en Cuaresma, pero ya estamos mirando a Pentecostés. O sea que yo no solamente quiero que esta Cuaresma sea distinta para ti, sino que esta Cuaresma te abra al misterio bellísimo de Pentecostés. Te invito, mi hermano, a que te dispongas en tu corazón para pedir con todo amor, al Espíritu Santo de Dios, que venga, que te unja. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en este momento, ven, ven, enviado del Padre y del Hijo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Señor. Tú que eres llamado Señor y Dador de Vida. Ese título le puso Juan Pablo II en la encíclica sobre el Espíritu. Dominum et vivificantem. Señor y Dador de Vida. Ven, ven a ser Señor de nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a darnos vida, vida de nuestra vida. Vida de mi vida, alma de mi alma. Tú que estás más adentro en mí que yo mismo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Sobre todo hoy que hemos reflexionado en esto del amor divino, pídele, con ganas, pídele. Quiero rebosar de amor. Quiero rebosar de alegría. Sea hoy o sea cuando tú quieras. Pero dame, Espíritu Santo de Dios, la dulcísima experiencia de tu amor, la dulcísima experiencia de tu cercanía, de tu gracia. Hazme rebosar de la dicha celestial y no seré prisionero de las cadenas de esta tierra. Ven, Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nosotros. Lo que no pueden ni podrán mis palabras, tú lo puedes, Espíritu Santo. No sabemos orar ni como conviene, dice San Pablo, pero en nuestro auxilio viene el Espíritu Santo, que con gemidos que no pueden ser expresados en palabras, abre el corazón del Padre y realiza la voluntad de Dios. Santo Espíritu Divino, ven, quédate con nosotros, acompáñanos en este itinerario cuaresmal y llévanos al Monte Santo. Llévanos al Calvario con ojos despejados y con corazones abiertos para recibir el milagro de nuestra redención y para llevar vida de hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Vamos a decir juntos el Padre Nuestro, aunque ya hayamos dicho la bendición, pongámonos de pies. Pero ¿sabe por qué quiero que lo digamos? Porque quiero que tomes la mano de tu hermano, la persona que tienes cerca. Vamos a tomar la mano de nuestros hermanos, a decir la oración de los hijos de Dios y luego nos damos un saludo de paz. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos
hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
La paz esté con ustedes. Dense saludos de paz y que en esa sonrisa ya brille el espíritu.